Lema, el gusto de saludarlo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Martín, igualmente.
Bueno, tenemos varios temas para conversar con usted. Me parece oportuno en este caso arrancar por lo que fue una noticia muy comentada ya en el día de ayer, la noticia sobre el déficit del Fondo Nacional de Salud, del FONASA, que creció un 38% en términos reales sin considerar la inflación, alcanzando los 431.8 millones de dólares entre enero y octubre del 2016 con respecto a igual periodo del año 2015. Esta cifra, como se manejaba en algunas notas de prensa, implica un récord desde que el sistema se puso en funcionamiento hace ya casi 10 años. Pero hay algunas diferencias entre el Ministerio de Economía y las autoridades de la salud y el Sindicato Médico del Uruguay. Esto principalmente vinculado a si debe ser considerado un déficit o no. Bueno, desde el Ministerio de Economía no tienen dudas en definirlo de esta manera, pero desde el sector de la salud se aduce que en realidad el dinero faltante no puede ser considerado un déficit debido a que la ley que creó el FONASA estaba previsto que una parte fuera cubierta por rentas generales sin definir los montos. ¿Usted coincide con el Ministerio de Economía o con las autoridades de la salud del Sindicato Médico en cuanto al planteo de fondo?
Bueno, ¿qué es un déficit? Yo creo que no hay ningún tipo de duda, pero en lo personal no soy ni economista ni contador y quiero ser muy riguroso en los términos que voy a emplear, pero creo que no hay que entrar en la discusión terminológica de si es o no es un déficit. Porque aún teniendo razón las autoridades del Ministerio de Economía, la realidad es que proyectaron mal. Yo escuché ayer declaraciones de Pablo Ferreri diciendo que ya se estaba previsto de que se iban a proyectar o que se iba a cubrir el faltante a través de rentas generales. Ahora, está claro que proyectaron mal, porque en el presupuesto habían proyectado alrededor de 10 millones de dólares y fue muchísimo más lo que se terminó ejecutando. Se hablaba más o menos o se calculaba alrededor de 350 millones de dólares aproximadamente, más o menos, y al final reales fueron aproximadamente 430 millones de dólares. Por lo tanto, aún teniendo razón las autoridades del Ministerio de Economía, lo que está claro que no ha sido correcto la proyección que se había realizado del monto extraído de las rentas generales. Una pregunta que vamos a hacer en los próximos días para evitar este tipo de discusión y no lamentar que el déficit crezca mucho más allá de lo esperado, es cuál es la proyección más o menos que se calcula para el año 2017, 2018 y 2019. Yo estoy convencido que hoy por hoy no están en condiciones de decir estimativos de cuánto calculan. Entonces, creo que no hay control. Y eso es un gran problema, porque todo ese déficit que se está agregando lo tenemos que pagar todos en algún momento, no es a cuenta de nada. Entonces creo que hay un error en las autoridades del Ministerio de Economía, aún si no se llamara déficit, en lo que ha sido la estimación y la proyección de lo que debería destinarse de rentas generales.
Lema, pasando a otros asuntos también vinculados a la salud, el viernes pasado nos visitó la presidenta de ACE, Susana Muniz, aquí en la mañana del Espectador, y afirmó que tenemos uno de los mejores sistemas de salud. Si le parece, vamos a escuchar un tramo del audio de lo que decía la presidenta de ACE para poder dialogar con usted al respecto.
Hoy nos coloca Uruguay como uno de los principales, de los mejores sistemas de salud en el mundo. Estamos considerados así. Yo les recuerdo a la audiencia que inclusive en esas organizaciones que le recomiendan a los jubilados cuáles son los países mejores para vivir, señalan a Uruguay y entre ellos justamente señalan a Uruguay por el tema del sistema de salud, lo cual me parece que no es poca cosa.
¿Qué opinión tiene usted, diputado, sobre el servicio de salud que reciben los usuarios de ACE a raíz de estas declaraciones? Porque usted recién, hablando del FONASA, hablaba de falta de previsión, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la presidenta de ACE debería visitar más seguido, de forma sorpresiva, los diferentes centros de salud de ACE, se va a dar cuenta que la realidad es totalmente distinta a los dichos que están empleando, seguramente bien intencionados, y bueno, con el afán de hacer comentarios constructivos, pero evidentemente no se refleja, es totalmente alejado de la realidad. Por otro lado, no sé en qué se basa la presidenta de ACE para hacer esas afirmaciones. Hay que recordar de que ACE, en cuanto al cumplimiento de metas asistenciales, está registrado, según el portal del Ministerio de Salud Pública, como el peor prestador en el cumplimiento de las mismas. Hay que recordar de que venimos solicitando hace tiempo de que ACE publique los promedios de tiempo de espera para ser atendido, tanto sea por médico general como para distintos especialistas.
¿Esa información no se la dieron todavía?
Todavía no lo han publicado, no solamente me tienen que dar a mí, si están tan orgullosos de lo que es la administración o la asistencia que brinda ACE, lo deberían publicar a la gente en general, a los pacientes, a los usuarios. Pero a su vez, Martín, yo creo que acá hay un error que sucede en ACE, pero sucede en todo el sistema, que las autoridades de la salud perdieron el control del sistema. Hoy por hoy, no se puede seguir gobernando la salud a través de eslogan y a través de anuncios que suenan sensibilizadores y lindos, pero que la realidad está muy alejada. Por eso me parece que la presidenta de ACE debe recorrer más las instalaciones de salud, no cuando se va a hacer una inauguración, que obviamente, producto del fuero de atracción que lleva una inauguración, se prepara todo de una forma que no es necesariamente, en algunos lugares sí, obviamente, pero no en todos lados, es lo que sucede en el día a día. Pero aparte, Martín, el Ministerio de Salud Pública, que es el rector, que es la Policía Sanitaria, tiene lo que se llama la División de Fiscalización. La División de Fiscalización cuenta con inspectores que son los que controlan el funcionamiento del sistema. Por eso yo muchas veces digo que se basan en eslogan y que perdieron el control. Porque para decir si el sistema de salud es bueno o es malo, obviamente ni me pongo a analizar lo que dijo la presidenta de ACE, de que somos uno de los mejores sistemas del mundo. Con mucho respeto, pero no puedo entrar en el análisis de una afirmación de esas características. Pero para decir si el sistema es bueno o es malo, hay que controlarlo. Y de la propia División de Fiscalización, vinieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a decir que no cuentan con la cantidad de recursos humanos necesarios para ejercer el control del funcionamiento del sistema de salud. Es decir, el control de cómo funcionan los CTI, el control de cómo funcionan las puertas de emergencia, el control de la venta de medicamentos en lugares no autorizados, y demás, y otros ejemplos que podemos dar para poder apreciar con profundidad cómo se está llevando a cabo el sistema. División Fiscalización solo tiene 21 inspectores para controlar todos los servicios del país. En lo personal, he realizado propuestas tendientes a hacer más seductor la tarea del inspector y del fiscalizador. Hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública no cuenta con recursos humanos para controlar. Por lo tanto, yo no sé en qué se basan autoridades de la salud para hacer comentarios o afirmaciones, positivas o no, en un sistema que no están controlando. Y creo que es muy importante el control, porque nosotros no podemos hacer cumplidos el tema de salud. Hablar en base a la estadística es hacer cumplidos. Por eso yo digo, hay que ir a visitar más centros de salud. Hay que ir a ver lo cualitativo. Hay que ir a ver la calidad asistencial. No que sea solamente un registro en el cual puede encontrarse muchas veces alejado de la realidad. Entonces, me parece que está bueno invitar a la presidenta de ACE, previo a hacer ese tipo de afirmaciones, a que recorra en forma sorpresiva los centros de salud, que estoy seguro que lamentablemente en muchos se va a llegar una impresión totalmente distinta a lo que es la magnitud de sus afirmaciones.
Usted me decía todo esto a raíz de la pregunta que yo le hacía en referencia a, bueno, qué opinión tenía usted como legislador que ha estado trabajando en todos estos temas vinculados a la salud, en referencia al servicio que se le ofrece justamente a los usuarios de ACE. En la entrevista de la semana pasada, Muniz fue consultada a propósito de la instalación de institutos de medicina altamente especializada, los IMAE, en Tacuarembó y en Salto, que había sido anunciada en 2012. En octubre de ese año, la web de Presidencia publicaba lo siguiente. El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, que era el ministro del momento, informó que su cartera trabaja intensamente en la instalación de dos institutos de medicina altamente especializada, uno en el hospital de Tacuarembó y otro en una institución privada de Salto. En respuesta a un pedido de informes que había realizado usted el pasado 7 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública dio a entender que abandonó el plan de instalar un centro cardiovascular en el departamento de Salto. Esto, tengo entendido, va a estar en el llamado que usted le hace en la Comisión Permanente al Ministro de Salud, Jorge Basso. La respuesta del pedido de informes que yo tengo por aquí, que me pasó la producción, dice lo siguiente: a los efectos de poder dar respuesta a lo solicitado, esta Secretaría de Estado consultó al Fondo Nacional de Recursos en el marco de sus competencias y respondió no haber recibido solicitud de habilitar un IMAI cardiológico en la ciudad de Salto a la fecha del presente informe. Fue consultada, como yo le decía, la presidenta de ACE, Susana Muniz, al respecto de este asunto. Esto es lo que nos contestaba.
En su momento, cuando yo era ministra, el angiógrafo de Salto, se había solicitado un angiógrafo periférico y ese está instalado y está en funcionamiento. Eso no es un IMAE, pero era como de alguna forma también habilitar determinados procedimientos. Y por otro lado, el de Tacuarembó tiene una habilitación provisoria, pero en el camino de elaborar un proyecto que ustedes saben que, bueno, este año pasado estuvimos en recesión, todavía esperamos, si bien venimos mejorando un año más, y además existen determinadas prioridades en ACE. Esto no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando para que en el futuro se instale.
Claro, el de Tacuarembó iba a estar en el hospital de Tacuarembó.
Eso es así, pero bueno, en el camino necesitábamos antes un resonador al norte del Río Negro y se instaló el resonador. Necesitábamos ampliar las camas de CTI pediátrico y ustedes saben que tenemos un CTI pediátrico de última generación en el hospital de Salto. En realidad no es que se abandone el proyecto, es un proyecto que es muy muy difícil, no solamente costoso, es difícil sobre todo por el tema de los recursos humanos. Por lo tanto, es un proyecto que no está abandonado ni mucho menos, pero bueno, hubo otras prioridades antes.
Y luego Muniz continuaba hablando del tema en la entrevista.
Lo que pasa es que los uruguayos tenemos como esa idea de que para que nos vaya bien tenemos que tener todos el hospital en la puerta, tiene que hacer todo tipo de cirugías, la ambulancia en la puerta. En el mundo la gente viaja. Lo que sí tiene que haber son las medidas anteriores. Primero, el personal tiene que estar capacitado para utilizar determinada medicación, los fibrinolíticos, para aumentar las chances de llegar a un lugar. Todo este tema, por ejemplo, de los aviones, ahí sí disminuyen mucho los tiempos. Pero además, otra cosa, nosotros necesitamos cirujanos muy entrenados para hacer estos procedimientos. Si nosotros instaláramos IMAES cardiológico o de lo que fuera en distintos departamentos, ustedes no se olviden que somos 3 millones de habitantes, lo cual está hablando de un número muy bajo de cirugías por año. Si encima nosotros los descentralizamos y tenemos muchos centros operando a la vez, no vamos a tener cirujanos entrenados. Entonces, toda esa complejidad también está sobre la mesa.
¿Qué le parece el lema del manejo por parte de las autoridades con respecto a las necesidades cardiológicas o cardiovasculares atendidas en nuestro país?
A ver, Martín, primero, tiene que haber más acciones y menos discursos. La realidad indica que al norte del Río Negro hay una población de aproximadamente 560.000 personas que hoy por hoy, en caso de tener un infarto, por ejemplo, hay que trasladarlo necesariamente a la capital, porque todos los IMAE cardiológicos se encuentran concentrados en Montevideo, y eso obviamente que genera un aumento de vida para el paciente y mayores posibilidades a recibir secuelas una vez realizado el tratamiento. Estando todas las condiciones para que en el caso del departamento de Salto se habilite un IMAE, yo creo que no es de sentido común no habilitarlo, porque el paciente que se encuentra en el norte del país, que hay que hacer una intervención de estas características, no es que no se destinan o los fondos o los recursos humanos para atender esa necesidad. Se lo trasladamos, te digo. Ahora, si nos podemos ahorrar todo ese riesgo que se le genera al paciente y están todas las condiciones ya dadas, porque estuve en Salto la semana pasada y está todas las condiciones, cuando digo todas las condiciones, es la instalación, el equipamiento y los recursos humanos, me parece que es mirar para el costado una realidad, decir que no por un tema burocrático. Y la respuesta del Ministerio de Salud Pública que recién hacía referencia, Martín, creo que no está a la altura de la discusión que tenemos que dar. O sea, cuando el propio Ministerio de Salud Pública en el año 2012 anunció la instalación de dos IMAE, unos saltos de estos en Tacuarembó, que el Ministerio de Salud Pública le solicite al Fondo Nacional de Recursos y este le diga de que no hay un trámite iniciado, creo que es poco serio y no voy a entrar en ese tipo de discusión porque obviamente no aporta ni contribuye absolutamente nada. Y acá hay que destacar algo. Nadie llega a ministro por concurso, llega por la fuerza política que destina la confianza en un ministro. La fuerza política que gobernaba en el año 2012 es la misma que gobierna hoy en día. Por lo tanto, el ministro de Salud Pública no puede desentenderse de lo que anunció un ministro de su propia fuerza política. Si cambiaron las condiciones, ya lo hemos dicho, lo que debe hacer es juntar coraje y explicarle a la gente del norte del país por qué no va a habilitar este IMAE que ya está todo listo para funcionar, nada más ni nada menos que eso. Y le voy a decir una cosa más. Cuando yo viajo a Salto para constatar de primera mano cómo estaba la situación del IMAE, fue en el mes de septiembre la primera vez que voy por este tema. El 29 de septiembre le envié al ministro, le solicité por escrito al ministro una audiencia, una reunión, para poder discutir el tema entre oficialismo y oposición y poder buscar cómo dar una agilidad a una solicitud que viene de hace años desde la población del norte, y creo que es totalmente legítima. Lamentablemente el ministro de Salud Pública no accedió a tener esa reunión. Pasó el tiempo, hice el pedido de informes que usted hacía referencia recién, con la respuesta que también hacía referencia. Volví a ir a Salto la semana pasada y no tengo ninguna duda, dentro de la convocatoria que vamos a hacer a comisión permanente, de meter este tema, porque es un tema de alta sensibilidad y realmente creo que de poco sentido común, estando en la posibilidad de tener una imagen en Salto, que estando todo pronto, que no se habilite, porque traer al paciente a Montevideo no solamente genera un perjuicio en la calidad de asistencia, sino que si se mira a nivel de costos, que muchas veces el Ministerio de Salud Pública se excusa en cuanto a los costos, es más costoso, porque la técnica, lo que se paga por parte del Fondo Nacional de Recursos, se paga igual, pero eso hay que sumar el costo del traslado. Por lo tanto, ni es una postura que contenga sensibilidad, ni es una postura que contenga sentido común. Y con respecto al IMAE Tacuarembó, yo creo que hay que dejar, lo que decía hace un rato, de hacer anuncios. Porque Susana Muniz, cuando era ministra en el año 2015, y si buscan ahora en el mundo de Internet que todos podemos acceder a la información en forma rápida, en forma dinámica, ya se hablaba en el año 2015 como un desafío para el 2015 contar con un IMAE cardiológico en Tacuarembó. Pasó el año 2015 y no pasó absolutamente nada de acciones concretas. En el año 2016, dentro de los desafíos de ACE, estaba el IMAE cardiológico en el norte del país. Termina el año 2016 y no pasa absolutamente nada. Estamos en el año 2017. Un nuevo anuncio sobre el tema de Tacuarembó. Creo que ya está sobreanunciado y hay que empezar a hacer alguna acción, porque si no, obviamente que no se va a complacer en cuanto a la asistencia a las personas que necesitan, que se encuentran viviendo en la regional. Y a su vez, si uno escucha las declaraciones del ministro de Salud Pública, no avala lo que ha expresado la presidenta de ACE. Entre que tienen diferencias y contradicciones, según los testimonios que expresan a la luz pública, quienes pagan los platos rotos es la población del norte que sigue esperando acciones concretas. Y lamentablemente yo tengo que utilizar un término que es no es de lo más simpático, pero creo que se está zanateando mucho con el tema. No veo respuestas concretas. Respuestas concretas es sí o no. ¿Se habilita o no se habilita el IMAI, por ejemplo, en el Salto que está pronto? Que no se siga perdiendo el tiempo, porque la gente junta ilusión y expectativa. Y cuando pasa el tiempo y esa ilusión y expectativa no se contempla, se convierte en frustración. Entonces, encima de las acciones concretas, está en la permanente expectativa que con el tiempo se ve frustrada. Por eso le vamos a pedir al ministro de Salud Pública que tome acciones concretas, sí o no. Si dice que no, bueno, busquemos un plan, busquemos una alternativa. Pero no podemos seguir alimentando la ilusión de las personas que tienen este interés legítimo y que con el paso del tiempo los anuncios se siguen incumpliendo y quienes pagan los platos rotos son los propios usuarios y los propios pacientes.
Lema, tengo entendido que a partir del 24 de enero aproximadamente se va a definir por parte de la Comisión Permanente las fechas de los llamados a sala a los distintos integrantes del gabinete que van a asistir allí al Parlamento. Más allá de que obviamente la fecha todavía no está fijada, ¿cuáles son algunos de los otros temas que usted le quiere plantear al ministro, más allá de lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación con usted?
Bueno, dos temas concretos van a ser el planteo en comisión permanente. El 24 de enero presento la moción. En el tema del IMAI también es bueno decir de que, por ejemplo, en el día de ayer hubo una reunión que vinculó a todos los partidos políticos, a todos, en Salto, que también contó con la presencia del intendente, que legisladores de todos los partidos. Dentro de mi partido y particularmente mi sector está el doctor Carlos Albizu, que ha sido un abanderado en este tema, un montón de organizaciones sociales. Esto lo comento porque es un reclamo que ha tomado dimensión social y popular, y me parece bien importante porque lo que menos importa acá es la identificación política. Nadie está exento de que le toque la desgracia de tener un infarto en esa regional, así que quería comentarlo porque son cosas positivas de una demanda social y de una causa que unió a los distintos partidos políticos. Ese va a ser uno de los temas, como recién hacíamos referencia. El otro va a ser presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas tercerizadas por parte de AFI. Nosotros desde hace un tiempo a esta parte hemos visto que en el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud ha habido excesivas privatizaciones de la salud pública por parte de las autoridades. Y nosotros hemos analizado de alguna manera cómo se fue invirtiendo y destinando esos recursos. Y en algunos casos nos quedan algunas preguntas que no se han contestado. Por ejemplo, cuando vemos la evolución en la contratación de camas de CTI privado por parte de ACE del año 2008 al 2015, digo el año 2008 porque fue el primer año donde se ejecutó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que aclaro, a mi juicio, el Sistema Nacional Integrado de Salud se ha convertido en un eslogan, pero démosle el nombre de su denominación inicial, y después lo comparamos con el año 2015 porque es el último año que podemos tener un parámetro en cuanto a la evolución de las distintas contrataciones. Y una de las cosas que siempre nos quedó la interrogante, porque las respuestas que han dado al Parlamento en algunos casos han sido incorrectas y poco claras, es justamente en respecto a la contratación de camas de CTI privado. ¿Por qué digo esto? Porque ACE, según el propio directorio, tiene mucho más camas de CTI propias. Si ACE tiene mucho más camas de CTI propias, lo que a uno se le ocurre, por sentido común, es que disminuye la contratación de camas de CTI privados, porque aumentaron los recursos propios que tenía ACE. Sin embargo, no es así. En el año 2008 se destinaron 7 millones y medio de dólares a la contratación de camas de CTI privados. En el año 2014, por ejemplo, 21 millones y medio, y en el año 2015, 19 millones y medio. La tendencia es prácticamente a casi triplicar. Entonces, una de las cosas que no entiendo es cómo es posible que con tantos recursos propios nuevos, o sea, más cantidad de camas propias, ACE tenga esa necesidad de una tercerización permanente. Capaz que hay una respuesta que aclare un poco la situación. Hasta ahora no la han sabido responder con argumentos sólidos.
Usted espera la respuesta del ministro de Salud Pública en sala sobre este tema. Vamos a mencionar, por ejemplo, el Hospital de Bella Unión, donde hubo señalamientos bastante claros de parte suya en torno a esta situación y a los directores vinculados a una empresa. ¿Se pudo avanzar en la investigación un poco más en base a la denuncia que usted hizo?
Bueno, ahí va. Yo estaba haciendo un poco la introducción de lo que hemos visto del exceso de privatizaciones. Ahí no digo que haya irregularidades en el caso de la contratación de CTI. Digo, pero en este caso se ha dado varios rubros de la salud pública en ese tipo de contratación. En el caso de Bella Unión, es sobre contratación de ambulancias. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, la situación es que la empresa que se contrata por parte del Hospital Bella Unión para servicio de ambulancia tiene 3 socios y los 3 ocupan cargo de confianza en ACE. Son directores de hospitales públicos. Tienen la doble condición de cargo de confianza y empresarios. Ya, a mi modo de ver, esta situación no representa la ética pública y la buena administración. El directorio de ACE hizo una defensa encendida de este tema, encendidísima de este tema, cosa que también nos llamó la atención. conocer más los detalles, nos encontramos que dentro de estos tres cargos de confianza, dos de ellos fueron directores del Hospital Bella Unión, que es donde se despliegan estas contrataciones. A su vez, uno de ellos dos, de los que fueron directores del Hospital Bella Unión, era el director del año 2013, que fue el año que se adjudicó por primera vez a esta empresa, a su empresa actualmente. Y en el año 2013, que fue cuando se adjudica por primera vez a esta empresa en cuanto a este servicio, en el año 2013 se dispara por 14 el monto que se destinaba a este tipo de contrataciones. Mientras que en el año 2012, es decir, antes, el año previo a la adjudicación de esta empresa, no se llegaba a destinar 600.000 pesos al año, en el año 2013, adjudicada esta empresa, se superan los 8 millones de pesos. Si vamos al año 2014, que sería obviamente esta empresa que está hasta el día de hoy, se superaron los 13 millones de pesos. A su vez, el monto de lo ejecutado prácticamente duplica lo adjudicado. Es decir, se hacía una estimación con respecto a este rubro y en los hechos terminaba siendo el doble de lo que se había estimado. A mi juicio, esta situación había que ponerle límites por parte del directorio de ACE. La presidenta de ACE, cada vez que defendió este tema, lo defendió de una forma, como recién decía, con mucha convicción. Yo lo que sí creo es que, porque uno de los argumentos que se dan es que la situación era muy caótica y que este servicio no se daba, etcétera, etcétera. Yo tengo elementos para contradecir eso. Pero a su vez, la empresa es una SRL. O sea que juega el partido por plata. Acá alguien se enriquece esta situación. Uh-huh. Acá no hay una ONG que fue a Bella Unión a asistir a una situación que era de vulnerabilidad. Acá un emprendimiento comercial, y como todo emprendimiento comercial, percibe un interés comercial. ¿Legítimo? Por supuesto que sí. Lo que a mi juicio no es legítimo, que quienes representan ese emprendimiento comercial sean cargos de confianza de ACE. Me parece que hay que poner un límite. O se tiene la camiseta puesta en ACE, velando permanentemente las 24 horas del día por los intereses de ACE, o se opta legítimamente por un emprendimiento comercial. Pero en un momento tener la camiseta de ACE y en el otro ser contraparte de ACE, cuyo beneficio comercial proviene de la propia ACE, me parece que hay que poner el límite. Y acá una posición clara del directorio de ACE a favor de esta empresa y de este tipo de contratación. Yo quiero saber qué piensa el ministro, porque a todo esto, el ministro que contiene auditorías en las cuales nosotros detectamos los primeros problemas y consta en versión taquigráfica de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que solicité hace meses que las auditorías que se realizaron en ACE se deriven al Ministerio de Salud Pública, por lo tanto tiene conocimiento, el ministro de Salud Pública no puede seguir mirando para el costado. Uh-huh. Tiene que tomar una posición, es el rector sanitario, es la policía sanitaria. ¿Con qué criterio el día de mañana puede ir a un privado a ponerle límites? Si con ACE parece que puede haber despilfarro, puede pasar cualquier cosa y no pasa absolutamente nada.
Diputado Martín Lema, yo le agradezco estos minutos con la mañana del espectador. Por supuesto que vamos a profundizar con el paso de los días y también ya cuando esté la fecha fijada de la convocatoria al ministro sobre estos temas, pero queríamos tener la opinión suya también en base a estas últimas informaciones y esperando, como decía recién, lo que va a ser la convocatoria a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Le agradezco estos minutos con la mañana del espectador.
Por favor, muchas gracias, Martín, a las órdenes y un abrazo.